Hola a todos. Vamos a comenzar con un nuevo podcast de archivos de bronconeumología. Tenemos hoy para discusión un artículo original con el título Validación pronóstica según los criterios de la GSPOC 2017 y tengo el honor de tener conmigo al doctor Carlos Cabrera, que es el primer autor de este estudio. Sin más dilación, le voy a preguntar un poquito que nos defina las líneas principales, el resumen en pocas palabras de este estudio.
El estudio está hecho para ver si la guía GSPOC es realmente útil. Al fin y al cabo, las guías son ejercicios teóricos basados en toda la literatura científica, pero luego en la práctica habrá que ver cómo se comportan, ¿no? En este caso, nosotros hemos testado el bajo grado y el alto grado en riesgo medido por GSPOC. Y para ello utilizamos una cohorte, que es una cohorte internacional, que es la cohorte del Grupo BODE, donde seguimos a 700 enfermos con EPOC durante 5 años y medimos la mortalidad clasificándolo pues según la nueva guía española. Y la verdad que se comporta bastante bien, porque como era muy de esperar, los enfermos de alto riesgo tienen mayor mortalidad que los enfermos de poco riesgo. Y luego es útil recalcar que, claro, aquí uno puede entrar en el alto riesgo por cualquiera de las tres, pero a medida que tú vas sumando criterios, la mortalidad va siendo mayor. Es decir, ya incluso dentro del propio alto riesgo podríamos hacer una subclasificación de personas que tienen un peor pronóstico y personas que tienen un mejor pronóstico.
Correcto. Muchas gracias. Una cuestión, claro, en relación con las guías clínicas, muchas veces no tenemos claro, sobre todo con la gran variación de nuevas guías que van apareciendo, qué es lo que nos quieren decir, si solamente cómo tenemos que tratar a nuestros pacientes o si además nos proporcionan información sobre el riesgo que tienen. Esta clasificación habla directamente de riesgo. ¿Usted opina que es más útil esta nueva GSPOC que la anterior, donde nos íbamos más a los fenotipos?
Desde mi punto de vista, sí. Yo pienso que la GSPOC ha dado un salto en cuanto a realismo, porque realmente los que vemos pacientes intentamos fenotipar a los enfermos con EPOC, pero no todos los enfermos con EPOC son fenotipables y hay mucho overlap entre ellos. Entonces, una guía que esté basada en el riesgo de la enfermedad, que son rasgos tratables de la propia enfermedad y sobre los que nosotros podemos intentar actuar, me parece mucho más acertada. Me parece, sinceramente, creo que han hecho un salto hacia adelante y lo han hecho hacia mejor, es lo que pienso yo.
Un problema añadido es que estas guías parece que las diseñamos a veces para especialistas y realmente donde encuentran su mayor utilidad es en los médicos que tienen que tratar muchas patologías diferentes y que se valen de las guías. ¿Cree usted que es más utilizable esta guía en atención primaria que los modelos anteriores que teníamos?
Creo que sí. Creo que esta guía de GSPOC es mucho más acertada para los especialistas en medicina familiar y comunitaria que la anterior. Y lo creo porque es que es más sencilla y además te da una idea muy clara de cómo tendrías que derivarlo, ¿no? No obstante, y dentro del artículo nosotros lo hacemos también, claro, yo tengo una gran lucha por la simplificación, pero por la simplificación no en el ambiente donde nos movemos nosotros los especialistas, que además nos dedicamos al mundo de la EPOC, que estamos súper especializados dentro de neumología en la EPOC, sino para aquellos especialistas de atención primaria que la EPOC la tocan de una forma tangencial. Entonces, yo siempre he pensado que cuando uno está en el fregado diario de la consulta, ponerse a contar criterios o ponerse a ir tachando boxes para ver si entra en alto riesgo o en bajo riesgo, incluso habiéndose simplificado la guía, puede resultarle a los compañeros de primaria engorroso. Y por eso una de las cosas que hicimos nosotros fue ver si simplemente con la disnea teníamos un poder predictor de mortalidad parecido al que GSPOC otorga con todo lo que sería su criterio de alto riesgo. Y bueno, ahí está en el artículo, ¿no? O sea, el poder predictor de mortalidad medido por GSPOC o solamente por la disnea, pues no tiene diferencias significativas, ¿no? Creo que es verdad que es más fácil esta guía para los medios de atención primaria, pero creo que todavía podríamos intentar hacerlo quizás un poquito más específico o un poquito más sencillo aún.
Sí, yo es un poquito la siguiente pregunta que quería hacer. Claro, podemos tener pacientes de bajo riesgo y serían pacientes fácilmente manejables, pero yo creo que en el alto riesgo han definido ustedes unas cosas que son de interés. Por un lado, simplificando mucho, también se puede decir que la disnea es lo más expresivo en cuanto a mortalidad. Pero lo que quiero preguntarle es si añadir las diferentes categorías de alto riesgo, investigar en esto, nos va a permitir entrar un poquito en la complejidad de los enfermos. Porque sí, para nosotros es importante saber si un paciente es de alto riesgo por función, por disnea o por exacerbaciones. ¿Esto todavía tiene valor?
Sí, a ver. A mí es que me parece muy interesante porque ahora estamos viviendo un momento donde, y yo incluido, para el tratamiento de la propia enfermedad, estamos sacando la función pulmonar. La GOL está también ahí en todo esto, ¿no? Claro, está muy bien a lo mejor para poner el tratamiento porque no siempre el tratamiento se dirige por los números de la función pulmonar, pero se basa más en la clínica. Lo que no podemos obviar es que la función pulmonar sigue siendo muy importante en la clasificación de los enfermos. O sea, la GOL ha quitado la clasificación, ha sacado la función pulmonar, pero, por ejemplo, en nuestra cohorte, la función pulmonar sola es la que mejor predice la mortalidad. Entonces, claro, a la hora de clasificar al enfermo, quitar la función pulmonar puede ser un poco, bueno, pues tiene su truco, ¿no? Obviamente, y es lo que yo decía antes, si una persona tiene un FEV1 bajo, pero luego tiene muy poca percepción de la disnea y no exacerba nunca, oye, ese sujeto probablemente tenga mejor pronóstico que el que tenga un FEV1 bajo, tenga mucha disnea y además exacerbe. Y es lo que hablábamos anteriormente, a medida que uno va sumando criterios, pues el pronóstico es peor. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con la GCPOC? Que también nos pasó a nosotros en otro artículo anterior con la VIA-GOL. Es que las exacerbaciones, tal y como vienen definidas actualmente, no impactan en mortalidad. Y esto viene porque, aunque las exacerbaciones, bueno, son súper importantes y todos las tratamos, las exacerbaciones que realmente impactan en el pronóstico, tal y como definió el doctor Soler hace tiempo ya, son las hospitalarias, son las que la persona tiene que venir al hospital y quedarse ingresado. Sin embargo, nosotros, por una cuestión de tratamiento, se ha metido dentro de la clasificación de riesgo a sujetos que pueden tener exacerbaciones solamente ambulatorias. Claro, cuando uno junta todas las ambulatorias y las exacerbaciones hospitalarias, cuando uno hace ese pool no impacta en mortalidad. Claro, es llamativo, ¿no? Es llamativo y curioso. Por eso, en la guía GOL, la mortalidad la marca solamente la disnea, y aquí en GCPOC la mortalidad la marca la disnea y el FEV1. Y las exacerbaciones porque juegan poco papel en el pronóstico de esta enfermedad.
Quizás una cuestión. Estos datos están derivados de una cohorte muy bien estudiada, hospitalaria, donde quizás ese sesgo puede existir, que las exacerbaciones menores son mejor registradas que lo que tenemos noción en la vida real. ¿Qué ocurriría aplicando estos criterios en una población más ambulatoria o menos conocida? ¿Cree usted que se reproducirían los mismos criterios de riesgo y de mortalidad?
Claro, yo creo que sí, porque realmente, si nosotros nos fijamos, la mortalidad viene definida por la función pulmonar, que es la que mejor lo define, y eso ha salido en todos los estudios, independientemente de que la cohorte sea hospitalaria o ambulatoria. Y luego tenemos la disnea. Y la disnea, allá donde se mide, es también un factor predictor de mortalidad fantástico. Además, a mí, yo soy gran fan de la disnea, porque la disnea es principalmente lo que lleva al enfermo a la consulta. Y yo siempre digo lo mismo, el enfermo no quiere que le subamos el FEV1 un 15%. Lo que quiere es poder salir a hacer la compra, ¿no? Entonces, claro, esa disnea que se ha estudiado y que se ha visto que tiene un gran poder predictor de mortalidad, se va repitiendo en cualquier cohorte independiente de la que nosotros podamos tirar, ¿no? Y, de hecho, en casi todos los índices de gravedad, los multidimensionales, ya sea el BODE, el BODE, el CELADO, el 12, todos tienen la disnea metida de por medio. Yo creo que esto es bastante reproducible, no solo a nivel hospitalario, sino también a nivel de atención primaria.
Muy bien. Una última cuestión. Sí que, valorando un poquito la aportación de este estudio, la siguiente pregunta que nos surge es una duda existencial, si vamos a tener más guías o nos vamos a poder valer de estos criterios de alto y bajo riesgo para bastante tiempo. Lo que quiero preguntarle es qué es lo que falta por hacer, qué tenemos que poder integrar en nuestras guías para que sean más utilizables, más adecuadas para nuestros médicos, sobre todo atención primaria.
Claro, sí, yo esto lo divido en dos, ¿no? Esto es una conversación recurrente que tengo yo porque soy muy pesado con esto de la atención primaria. Y es que nosotros vamos a tener que diferenciar bien a quién le estamos dando qué mensaje. O sea, yo entiendo que personas que están dedicadas al mundo de la EPOC, como los propios médicos que hacen la guía, o yo mismo que estoy metido en esta historia, nosotros ya vamos a ir a los detalles. Claro, los detalles serían que ojalá pudiéramos tener biomarcadores muy sensibles, muy específicos, aparte de los eosinófilos que estamos viendo ahora, sino a lo mejor marcadores de inflamación que vayan a predecir exacerbaciones. Hoy ya veremos qué ocurre con toda la metabolómica, que hay mucho, mucho juego, o veremos qué ocurre también con todas toda las colonizaciones en los enfermos con EPOC a nivel del tracto respiratorio inferior. Y eso somos nosotros, por una parte, que nosotros sí podemos actualizarnos más, pueden darnos guías todavía mucho más específicas. Claro, luego está atención primaria, y atención primaria es incapaz de seguirle el ritmo a una enfermedad tan cambiante. Y la verdad que la guía, los cambios que estamos viviendo actualmente, no son cambios menores, son cambios drásticos. En ese época ha pasado puramente de fenotipos a empezar a ir por riesgo, y el fenotipo poco más o menos que lo hemos dejado para el especialista cuando estén todos en alto riesgo. Y la GOL, bueno, pues la GOL no hace más que cambiar y cambiar con sus pros y con sus contras también. Yo creo que si lo que nosotros queremos es que las guías sean útiles en atención primaria, vamos a tener que hacer el esfuerzo de seguir simplificando o por lo menos llegar a un mínimo, ¿vale?, común, simplificado, que sea lo que intentemos mantener en el tiempo. La observación que ha hecho usted es fantástica. Estamos todo el día cambiando las cosas y así no hay nadie que pueda seguirle el ritmo, sobre todo en atención primaria. Entonces, yo creo que las SPOC lo hace muy bien, porque realmente el FEV1 es un gran predictor de mortalidad y la disnea es un gran predictor de mortalidad. Y si afinamos un poco las exacerbaciones ambulatorias, también nos ayuda. Y son cosas que ya se llevan viendo desde hace muchos años. Entonces, ya desde el BODE, la disnea está metida y el FEV1 está metido. Y las exacerbaciones, bueno, pues si las afinamos tal y como dice Juanjo Soler, pues oye, también te dan un factor del riesgo y influyen también en el tratamiento que le puedas poner. Yo pienso que deberíamos intentar mantener en el tiempo un poco la estructura de la guía para que por lo menos la gente que toca esta enfermedad de una forma más tangencial pueda tener, hombre, algo donde agarrarse para un tiempo, ¿no?
Muy bien, pues muchas gracias al doctor Cabrera. Sí, para terminar este podcast, quiero recomendar a todo el mundo la lectura de este artículo, Validación pronóstica según los criterios GSPOC 2017. Los autores, no solo el doctor Cabrera, sino todos los grupos que han intervenido en el estudio BODE, desde el doctor Bartolomé Cheli y todos los grupos españoles, americanos. Y nada más, darle las gracias al doctor Cabrera y hasta otro podcast.
Pues ha sido un auténtico placer para mí, ¿eh?